Nombre del Señor, santo es Dios, mi alma te alaba, gloria a Dios. En el libro de Primera de Samuel, capítulo número 7 del libro de Primera de Samuel, capítulo número 7, vamos ahí a leer los versos de Primera de Samuel, capítulo número 7, capítulo 7 de Primera de Samuel, verso 1 al 17. Bendito sea Dios. Su nombre, gloria. A su nombre damos la gloria. Cuando usted lo tenga, puede decir amén. Y en esta noche vamos a hablar de la receta original. Gloria a Dios. Dice la Biblia, el capítulo 7 de 1 Samuel, vinieron a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, vinieron los de Kiriat-Jarim y llevaron el arca de Jehová, la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat-Jarim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, yo oraré por vosotros a Jehová. Se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día en gran estruendo sobre los filisteos y los aterrorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias porque tu palabra es maravillosa, edificante a nuestras vidas, nos guía, Señor, nos alimenta en nuestro sustento espiritual, en nuestra lámpara, a nuestros pies y lumbrera, a nuestro camino. Ruego que a través de la palabra ministres a mi vida, el pueblo, mis hermanos, a nuestros amigos que puedan escuchar a través de estas bocinas, y a aquellos que nos siguen a través del internet también. Todos seamos edificados para la gloria y honra tuya. Amén, Señor. Pueden sentarse, mis amados. Estoy un poquito afectado de la garganta. Como le di esta mañana, estaba predicando allá en Carolina, la iglesia Templo Evangelístico Pentecostés. Iglesia tiene aire, cada vez que yo predico en algún lugar donde hay aire acondicionado, siempre se me afecta la voz. El aire siempre me hace daño cuando uno predica en estos lugares. Pero nos gozamos, y si hay algún hermano escuchándonos o viéndonos de la iglesia, pues les saludamos a ellos y agradecido, ¿verdad?, a la pastora, la hermana Marcolina, que nos invitara para compartir ese culto con ellos. Gracias damos a Dios y toda la gloria al Señor. Dije que iba a hablar sobre la receta original. Sobre la receta original. Ustedes saben que en el tiempo que vivimos, cuando se habla de medicamentos y se habla de recetas y todas estas cosas, ¿verdad? Pues ahí está el hermano Nelson, que trabaja para una farmacia aquí muy cerca. Déjeme darle el anuncio, que es, porque es una farmacia que siempre ellos han sido colaboradores, la farmacia Graciela. Y Nelson, ¿verdad?, es empleado de esa farmacia. Y entonces en todas las farmacias, pues hay medicamentos que son originales y hay medicamentos que son bioequivalentes, ¿verdad? Que el mismo medicamento, ¿verdad?, lo hacen otras compañías. Eso tiene un historial que Nelson me ha contado y me ha dicho por qué eso funciona de esa manera, pero no voy a entrar en eso. Lo que quiero decirle es que tiene, ¿verdad?, ahí la original, que es la primera, la que hizo la farmacéutica, la primera, y entonces está la que es el bioequivalente. Pero yo quiero en esta noche hablar de la receta original, que es la receta bíblica, que es la receta del Señor, que es la que nos manda Cristo a nosotros, que es lo que Dios quiere que tú y yo nosotros siempre, amén, nos tomemos, bendito sea el Señor. Es la que no cambia, oiga, que aunque cambien los tiempos, las edades, la gente y todas esas cosas, la iglesia podamos nosotros seguir en la receta original, bendito sea Dios. Y esa receta tiene que ver con entrega, esa receta tiene que ver con humillación, esa receta tiene que ver con ayuno, esa receta tiene que ver con oración y todas aquellas cosas que nosotros sabemos que son espirituales, que nos acercan más a Dios y que, contrario a lo que no es original, que es lo que es parecido, que en una ocasión cuando hablé aquí he hablado sobre apostasía, he hablado del paralelismo, del paralelo, de lo que es ir en la marginal y no en la principal. Bendito sea el Señor. Entonces, el pueblo de Israel, entendiendo, mis amados, que ¿cuántos saben que Dios es soberano? Gloria a Dios. Y como Dios es soberano, Dios es el que se mueve en la disposición para ayudar a su pueblo y para llevarnos a que nosotros entendamos que hay una receta original que nosotros no podemos cambiar y que tampoco podemos cambiar las condiciones que Dios exige y que Dios demanda. En el caso leído y en el pasaje leído y en el historial bíblico, nosotros encontramos, hermano, a un Israel que estaba, a un pueblo que estaba en apuros, que estaba en problema. Y el problema mayor que tenía el pueblo de Israel era un problema espiritual. Un problema espiritual, bendito sea el Señor. También tenía un problema político, claro que sí. Tenía un problema con los filisteos. Pero en medio de todo eso, había un hombre llamado Samuel que actuó dentro de los parámetros, hermano, con respecto a ese problema. Porque hay algo bien importante que nosotros tenemos que entender. Independientemente de cuáles sean los problemas de una nación, de un pueblo, de una iglesia, en la medida que nosotros actuamos dentro de los parámetros de Dios, de lo que Dios establece y Dios quiere, nosotros tendremos la victoria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que actuar ahí, en esa línea. No nos podemos salir de los parámetros de Dios. Nosotros tenemos las estipulaciones. Nosotros tenemos la receta principal. ¿Sabe dónde está? Aquí en la Biblia. Esta es la receta principal. Aquí está, en la Biblia, la palabra de Dios. Esta es nuestra receta original. Quien trate de cambiarla tendrá problemas. Bendito sea el nombre de Cristo. Nosotros podemos decir que gracias a Dios tenemos hoy por hoy esta receta, la Biblia, que es la guía, que es nuestra dirección, que es la que nos va iluminando, bendito sea el Señor. es la que nos va dirigiendo, la que nos corrige en ocasiones cuando también estamos, hemos fallado, o cuando nos salimos del camino y el Señor nos corrige y nos dice, nos endereza y nos dice, no, entra, vuelve al camino a través de la palabra. ¿A cuántos el Señor los ha iluminado y los ha guiado y los ha corregido a través de la palabra para gloria al Señor en ocasiones que nos hemos salido? Por lo tanto, en esa soberanía de Dios, Dios se mueve para enseñarle al pueblo, y en este caso Israel, varias cosas. Quiero compartirla. Número uno, si estamos hablando de receta, tenemos que entender que hay una condición, porque nadie recibe una receta si no tiene una condición. Y estoy hablando médicamente, ¿verdad? Para recibir la receta hay que tener alguna condición. Si usted va al médico, usted dice, me duele aquí, me duele allá, tengo esto, lo otro, usted recibe la receta. Entonces, en base a esa receta es que se trae el medicamento. En los días que vivimos todo el mundo es farmacéutico. Usted está en algún lugar, usted dice, a mí me duele aquí, alguien le dice, lo bueno para eso es esto. Muchachos, de eso padecía yo, y ya inmediatamente se identifica con el mismo dolor y con la misma condición, sin cela. ¿Eso es así? Todo el mundo tiene hoy día todo el mundo tenemos con un buen sentido de doctor o de enfermera o enfermero, o de algo así, todos como que de alguna manera, ¿verdad?, queremos ayudar en algo a la gente cuando tiene algún dolor, cuando nos dicen esto. Bendito sea, pero déjeme decirle, eso está bien, pero hay que tener cuidado que tu receta, ¿sabes? Porque el medicamento que te dan a ti no necesariamente, déjeme hacer una notita aquí al cáncer, el medicamento que te toca a ti no necesariamente es el que le toca al otro, el que te sana a ti puede matar a otro. ¿Cierto o no es cierto? El que te quita el dolor a ti, al otro le puede subir la presión y explotar el corazón. Por eso es que hay que tener cuidado, bendito sea el nombre del Señor. Mire, mis amados hermanos, gloria a Dios. En esa descripción, ¿verdad?, porque estamos hablando de receta original, tenemos que ver la naturaleza del problema, la naturaleza de la dolencia de Israel. Por lo tanto, vamos a describir dónde estaba el problema. Número uno, la Biblia dice que el arca estaba fuera del lugar que le correspondía. Entonces, si el arca estaba fuera del lugar donde correspondía, ¿qué significaba aquello? Que Dios estaba fuera del centro de la voluntad nacional de ese pueblo. ¿Usted escuchó bien? Si dentro de la descripción del problema, de la naturaleza, de la dolencia, número uno, tenemos que señalar que el arca no estaba donde tenía que estar, estamos diciendo, Dios no estaba allí. Porque ¿qué representaba el arca en el pueblo? La presencia de Dios, alabado sea el Señor. Así que espiritualmente ustedes pueden entender cuál era el grave problema que tenía Israel en esta ocasión, cuál era la gran dolencia que tenía el pueblo Israel. Y en el sentido nacional, mis amados hermanos, bendito sea el Señor, Dios no estaba allí. Y una nación, y ahora voy a hablar en sentido general, una nación, llámese como se llame, que saca a Dios, tiene graves problemas. La Biblia dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es ¿quién? Jehová. Así que toda nación, que el centro, en el centro de esa nación, en lo primero está Dios, esa nación tiene que ser bendecida y prosperada por Dios. pero toda nación que saca a Dios del centro y lo pone en una esquina, entiéndase que esa nación va a tener graves problemas. A mí me parece, no sé usted, que en nuestro país hay mucha gente que están sacando a Dios. Y políticamente también hay mucha gente sacando a Dios. Sacando a Dios. Que no le interesa Dios, ni el tema de Dios, ni el tema de la Biblia, ni ninguna de esas cosas. No lo quieren. Hay lugares donde sencillamente le han dicho a Dios, no te queremos. Todos los domingos en este lugar hacemos una proclamación. ¿Sabéis por qué? Porque esa proclamación contrarrestamos a aquellos que de alguna manera quisieran sacar a Dios del escenario público, del escenario político, del escenario de nuestro país. Y por eso aquí todos los domingos decimos, Jesucristo, tú eres el Señor de Puerto Rico. Jesucristo, tú eres el Señor de Puerto Rico. Si en algún lugar no te quieren, nosotros decimos aquí en Bayamón, nosotros aquí te queremos, Señor. Te entronamos, Señor. Apodérate, Señor. Apodérate de la familia, apodérate de la iglesia, apodérate de todo lo que nosotros somos. Nosotros sí te queremos. Amén, hermano. Y hacemos de alguna manera como iglesia el balance. Había un problema también, y es que había un periodo de la recaída, era un periodo dilatado de la recaída y del alejamiento de ese pueblo. Cuando los pueblos dilatan este asunto para poner a Dios en segundo lugar, y van, hermano, poco a poco, ¿cómo lo estamos viendo nosotros? Entiéndame, en este país, en algunos lugares, lo estamos viendo en base a leyes, la creación de leyes que de alguna manera se firman y se firman a espaldas del pueblo, se firman a espaldas de los creyentes, de aquellos que tenemos el temor de Dios, de los que entendemos que hay que honrar a Dios, y se firman detrás de toda persona que tenga un conocimiento de Dios, un temor de Dios. Y en alguna manera eso se va poco a poco, hasta que llega un momento que de la noche a la mañana usted dice, adiós, pero eso no estaba. ¿Y no ha notado usted que hoy nosotros en nuestro país tenemos leyes que usted dice, pero ¿y cuándo firmaron eso? ¿Y cuándo hicieron eso? ¿Y quién fue el autor de eso? No, lo que pasa es que eso venía corriendo hace tiempo. Eso venía corriendo y moviéndose por los pasillos y moviéndose de persona en persona, de autoridad en autoridad. Y allá afuera estaban de alguna manera cavilando, ¿verdad? Ahí, aleluya, y buscando firmas y buscando esto y buscando lo otro. Y han hecho, hermanos míos, leyes creadas para en contra de la familia, en contra de los niños, en contra de los matrimonios. Mire, hermano, este asunto del aborto, como todo esto ha cogido un auge tremendo. Bendito sea el Señor. Y todo lo que tiene que ver, hermano, con la moral en este país y en otros países, pero estamos aquí en Puerto Rico. ¿Cómo de alguna manera eso se ha metido? Pero la iglesia tenemos que estar pendiente, porque la receta que tiene la iglesia, que es la bíblica, no se cambia, hermano. No se cambia, y hay que seguir enseñando a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestra familia. Esto es lo que la Biblia dice. Esto es lo que la palabra de Dios enseña. Por lo tanto, no podemos por nada del mundo cambiarlo. El reconocimiento de la dolencia de Israel. La Biblia dice que el pueblo se lamentaba en pos del Señor, sintiendo el vacío que se tiene de ser restaurado, pero el vacío de la ausencia de Dios, porque ¿cuánto sabe, hermano, que el vacío de la ausencia de Dios es algo que se siente? Es algo que se ve. Algo que se, que se hay países que usted los visita, hermano. Hay países que usted los visita. Y hay lugares que usted visita, países o lugares que usted visita, y usted siente la ausencia de Dios en ese lugar. Es como usted le va a una casa donde usted sabe que Dios no es el centro de esa casa. Y usted entra a esa casa y usted siente el vacío de la ausencia de Dios. ¿Cuántos lo han sentido? Usted decía, aquí falta algo. Sin embargo, por el contrario, hay lugares que usted va y usted siente que eso no está vacío, que ahí está la presencia de Dios. Y usted entra ahí y usted dice, aquí está Dios. Aquí está el Espíritu Santo. Los que aquí habitan le han dado el primer lugar al Señor. Alabado sea Dios. ¿No ha notado usted que hay gente? Inclusive yo voy a añadir más. Yo voy a decir, hay iglesias, hay templos, amén, que usted visita, iglesias que usted visita, que usted nota también la ausencia de Dios. Que algo hay en el ambiente, como que han sacado a Dios. Hay un programa, hay todo un programa, todo un escenario, pero han sacado a Dios porque el programa es de los hombres. Pero qué bueno cuando a la iglesia le damos el programa a Dios y le decimos, Espíritu Santo, tú tienes el control. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Este reconocimiento, hermano, tuvo como resultado de la opresión que tenía el pueblo de los enemigos, los filisteos. Muchas veces, ese es el factor que Dios usa. Muchas veces es el factor que Dios usa para llevar a los pueblos a Dios, para acercarnos a Dios. Porque el alejarnos de Dios, nosotros encontramos en la Biblia que en muchas ocasiones, tenemos que decirlo de esta manera, la opresión de los enemigos, se llamasen los filisteos o como se llamasen, independientemente de cuál fuera el pueblo, esa opresión del enemigo movía al pueblo de Israel a buscar a Dios. Cuando se veían atrás, cuando se encontraban en derrota, cuando se encontraban que no podían, cuando se encontraban que aquellos eran más que ellos, y todas esas cosas, entonces se movían. Muchas veces la opresión te mueve a tener que buscar a Dios. Mire, hermano, hay gente que en la abundancia no busca a Dios. Sin embargo, en la escasez lo busca. Hay gente que en la salud, Dios no está en el centro de su vida. Sin embargo, en la enfermedad, se acuerdan de Dios. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Alabado sea Dios. En la salud, nada de Dios. Nada de Dios. Nada de Dios. Usted le habla de Dios. Eso es para los viejos. Yo estoy joven todavía. Todavía yo tengo que disfrutar la vida. ¿Usted le habla de Dios? Todavía no. Algún día, si un día Dios me toca, cuando lo sienta, dicen algunos, cuando lo sienta. Porque eso es una manera de excusarse. Y yo he visto mucha gente en la salud negar a Dios, no querer a Dios. Decirle, no, ahora no. Pero también esa misma persona que en la salud lo negó, lo he visto en la enfermedad, decir, ora por mí, necesito la oración. Los pastores que están aquí saben lo que yo estoy diciendo. Y yo sé que han tenido la experiencia que estoy narrando. En la salud, nada. En la prosperidad, nada. Pero entonces, en la condición difícil, se acercaban a Dios. Así que muchas veces la opresión nos acerca al Señor. Muchas veces, hermanos míos, el pueblo de Israel vio la opresión del enemigo, pero la opresión del enemigo los llevaba a humillarse y a decir, Señor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos, no podemos sin ti. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. El pueblo sufría esa dolencia, que no podemos decir que no era otra cosa que dolencia espiritual. saber que estaban lejos de Dios, entender que estaba lejos de Dios, que el Señor no estaba, que el arca no estaba, que la presencia de Dios no estaba, la opresión de los filisteos, alabado sea el Señor, hermanos míos, y la enseñanza de Samuel los llevó a ver ese estado en el cual estaban. Y mire, como decimos una cosa, tenemos que decir la otra. Si en medio de la opresión, si en medio de la dificultad, si en medio de la enfermedad, si en medio del quebranto, un pueblo, un hombre, una nación, una familia busca a Dios, Dios tiene misericordia. ¿Cuánto lo creen, hermano? Y como estamos hablando de receta original, nosotros sabemos que el Señor tiene el antídoto para toda enfermedad, para todo quebranto, para toda opresión, para todo problema espiritual, para toda recaída espiritual, para todo, hermano, aquello que tiene que ver con vida espiritual floja, el Señor tiene la medicina. Lo que hay es que buscarla. Lo que hay es que pedirla. Lo que hay es estar dispuesto a recibirla. Y alguien dijo que las medicinas, mientras más malas saben al paladar, son las mejores. Las que saben muy bien es agüita de azúcar. Pero esas que saben bien malas, ¿cuántos se bebieron aquí un buche de salsosa en algún momento dado? ¿Quién? Usted. Eso es terrible. Francisco, ¿verdad? Pero ¿verdad que funcionaba? Yo no voy a decir para qué era. Después del culto usted me pregunta, si no sabe yo le digo. Pero funcionaba. Pero era mala. Los papás y la mamá le decían a los muchachos, tápate la nariz para que te la puedas beber, para que no sientas el sabor. Y entonces uno se tapaba la nariz, se la apretaba y se la bebía, y entonces no sentía ese sabor tan fuerte, tan terrible. Pero que mucho efecto surgió en la niñez de este país, ¿sabe? Que mucha gente engordó después de eso, de la salsosa. Que estaban así, en higío, flaco, bueno, era terrible. Y esa medicina que era tan mala, y eso de que era tan malo, funcionó. Y la gente empezó a engordar. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Así que espiritualmente hay que darle de vez en cuando una dosis de salsosa. Porque hay gente que espiritualmente están en higío, como dicen, en el campo. Y necesitan engordar, aleluya. Y necesitan cobrar fuerza. Mira, el pueblo de Israel tenía, hermano, un problema serio de salud espiritual. Problema serio. Vamos al tratamiento prescrito, como dicen los médicos, como dicen los farmacéuticos. Vamos al tratamiento prescrito. Ah, Edgar. Doctor Corazón lo hace, ¿verdad? En el centro de cardiovascular donde trabaja Edgar. Número uno. El Señor demandaba sinceridad. El Señor le demandaba al pueblo sinceridad. ¿De verdad que quieren buscar a Dios? ¿De verdad que quieren volver al Señor? Pero entonces, si de verdad quieren buscar al Señor, las prescripciones o el tratamiento prescrito también declara y proclama lo que es, hermanos míos, los pasos para el regreso. Número uno, le dijo el Señor al pueblo, tenían que quitar los dioses ajenos. Lo leímos ahí, ¿verdad que sí? Tenían que quitar los dioses ajenos. Y dioses ajenos, hermano, es todo aquello que de alguna manera nos aparta del Señor. Así que nosotros no necesariamente tenemos que decir que somos idólatras porque hay una estatua allí o aquello o lo otro. No, todo aquello que de alguna manera nos aparta, nos separa de Dios, hay que quitarlo. Son dioses ajenos. Son dioses ajenos. Todo aquello que lo tenemos en primer lugar antes que a Dios, son dioses ajenos. Si tu hijo o tu hija está en primer lugar, se convierte en un dios ajeno. Si tu esposo o tu esposa está en primer lugar que Dios, se convierte en un dios ajeno. Si tu carro está en primer lugar, se convierte en un dios ajeno. Si tu casa, si nuestra casa está en primer lugar, se convierte en un dios ajeno. Alabado sea el Señor. Si el trabajo está en primer lugar, se convierte en un dios ajeno. Así que hay muchas cosas que pudieran ser dioses ajenos. Para el pueblo de Israel se les requirió y se les mandó quitar los dioses ajenos. Número 2, poner vuestro corazón en el Señor. Y esto implica confesión de pecado. Poner nuestro corazón en el Señor implica confesión de pecado. ¿Cuántos saben que cuando el hombre confiesa su pecado, Dios lo restaura y Dios lo perdona? Amigo que me estás escuchando, tú que me estás viendo, este mensaje también es para ti. La confesión de pecado te hace apto para entrar al reino de los cielos, recibes el perdón de Dios y la restauración de Dios. Pero es necesario confesar nuestros pecados. Es necesario confesarnos y apartarnos de los pecados. Es importante apartarse del pecado. Confesión de pecado. Una de las cosas que Dios le demandó al pueblo, hermano, poner el corazón en el Señor. Número 3, servir al Señor. Servir a Él y no a otro Dios. Servir a Él y no a otras cosas. En esto tenemos que decir que el primado a Dios no es opcional. El primado a Dios no es asunto de tú discutirlo. Cuando alguien quiere entrar, o algún miembro de tu familia, o alguna persona, compañero de trabajo, en asuntos, ¿verdad?, de si tú quieres seguir en la iglesia, si tú estás en la iglesia, esto no es materia de discusión. Yo le sirvo a Dios y eso es así. Y eso yo no lo voy a cuestionar. El que quiera sencillamente venir a tratar de cuestionarme por qué yo estoy en la iglesia, eso no es materia de discusión. Yo soy de Cristo. Por lo tanto, esto no es opcional para que alguien venga a tratar de convencerme de por qué yo estoy aquí. Yo estoy aquí porque yo soy de Cristo. Tú estás aquí porque tú eres de Cristo. Tú estás aquí porque tú le diste tu corazón a Cristo. Eso no se discute con nadie, hermano. Alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Si tu hijo, si tu hija, si tu papá, tu mamá, quien sea, de alguna manera quiere entrar en cuestionamiento de la iglesia, hermano, no entres en eso. Eso tú lo dejas en las manos del Señor, porque tu vida le pertenece a Cristo. No lo cuestiones con nadie. Porque hay gente que se molesta porque tú estás en la iglesia. Hay gente que se molesta porque tú le sirves a Dios. Hay gente que se molesta de la manera en que tú le sirves a Dios. ¿Por qué tú vas tanto a la iglesia? ¿Tú no quieres tener todos los días? Tú con un día que vaya está bien, porque como ellos no van nunca. Se molestan. ¿Pero por qué tú vas tanto a la iglesia, muchacha? ¿Por qué tú sacas ese niño o esa niña para llevarla a la iglesia? Mira ese nene o esa nena va con un resfriado. Ustedes están hasta las tantas ahí. Y hay gente que con supuestamente buenas intenciones quisieran, hermano, que tus hijos y mis hijos nunca vinieran a la iglesia. Mira que no coja sereno, eso es verdad. Pues yo quiero decirle que mis hijos cogieron sereno todo el tiempo. Y nos amanecimos por ahí, nos hemos amanecido por ahí. Y gracias a Dios, las calificaciones de mis hijos, para la gloria de Dios, siempre han sido buenas. Todos siempre han estado en el cuadro de honor. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú honras a Dios, Dios te honra. El primado siempre es del Señor. No escuche a aquellos que te dicen, mira muchacho, mire, ya tú estás mayorcito para tú estar en la calle a las 9 de la noche. Pero ellos se amanecen por allá, eso sí. Ellos se pueden amanecer, pero que no te vean a ti llegando de la iglesia. Pero ellos sí se han amanecido. Alabado sea el que vive para siempre. Ellos sí se pueden amanecer, pero que no te vean a ti llegando de la iglesia. Es contradictorio, pero es así. No quisieran, hay gente que no quisiera que tú prosperes en los caminos del Señor. Hay gente que no quisiera, hermano, que tú busques a Dios. Hay familiares tuyos y míos que no quisieran que tú sirvas al Señor. Por eso en esta temporada de Navidad, hay mucha gente que se molesta cuando tú no actúas como ellos actúan. Cuando te ofrecen algo y tú dices, no, ya yo no bebo. Pero bébete eso, muchachos, si eso no es nada. Eso es lo que tienes, un poquito. Ajá. Pero bébete una, si eso no... ¿Qué daño te va a hacer una? Alaba lo que Cristo vive. Alaba lo que Cristo vive. A su nombre gloria. ¿Sabes por qué? Porque no quieren verte sano. No quieren verte cuerdo, no quieren verte bien como tú estás ahora. Prefieren verte en aquel holgorio, en aquella vida, en aquellas cosas, en aquellas locuras. Y en ese festejo. Por eso atrévete a decirle sinceramente, amén, con todo el respeto y con el amor del Señor, decirle, no lo necesito, no quiero, tengo algo mejor que eso. Atrévete, díselo, dile, yo no necesito eso. Quédate con tu coquito, quédate con tu cerveza, quédate con tu ron, quédate con lo tuyo. Yo me quedo con lo que yo tengo. Para mí, Cristo es suficiente. ¿Cuánto levanta la mano y alaban a Dios? Eso no es cuestionable. Esto no hay que cuestionarlo, hermano. Yo veo gente que se pone como tan débil en estas cosas. Esto no se discute. Sencillamente decir no y no. Y te pones la musiquita y vente, vamos a bailar. Dile, no, ya yo no bailo. Eso no se discute. O vamos a decir, está bien, vamos un ratito, aunque sea. Alabado sea Dios. Vamos a despedirle el año, aunque sea un... Total, si el pastor está por allá, por la Florida, y los hermanos, y Dorca está por allá, en allá. Alaba lo que Cristo vive. A su nombre, gloria. Pero el Dios que examina y el Dios que mira, nos ve en todo lugar que nosotros estamos. Y uno se puede esconder a decir, déjame darme este cantacito aquí escondido, que nadie me ve, pero el Señor está diciendo, te estoy mirando. Te estoy viendo, está cambiando la receta. Eso no es lo que yo te mandé. Alaba lo que Dios es bueno. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos creen, hermanos, que no hay necesidad de volver a esas cosas? Nosotros no tenemos necesidad, ¿sabe?, de volver a esas cosas. La gente de allá tiene necesidad de tener lo que tú y yo tenemos. A Él damos la gloria por siempre. Así que servir a Dios, hermano, es servir de todo corazón. Fíjense ustedes que esto demanda también la restauración. Y a veces para regresar hay ciertos problemas. Porque Cuando tú estás en el Señor, pero uno se afloja en lo de Dios, para regresar es un problema. Por eso la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. El hijo pródigo un día lo tenía todo y un día dijo, me voy de casa, me voy a disfrutar la vida, voy a disfrutar lo que tengo, voy a disfrutar lo que supuestamente es mi herencia, me voy a disfrutarla, hasta que lo gastó todo. Y cuando lo gastó todo, qué difícil se le hizo el regreso. Nosotros vemos en la narrativa bíblica, hermano, amén, el suceso bien bonito, ¿verdad? Cuando el muchacho llega y el papá lo recoge y el papá lo recibe. Hermano, ¿pero usted cree que fue fácil el regreso? El regreso no fue fácil. Ese muchacho allá sufriendo, deseando comerse las algarrobas, la comida que comían los cerdos. ¿Usted cree que fue fácil el regreso? No, hermano. Eso fue un regreso difícil, eso fue una lucha interna, eso fue una lucha en la mente, esa fue una lucha con las emociones. ¿Cuántas cosas se dieron en ese evento, hermano? Tienen que haberse dado muchas, hasta que finalmente el muchacho venció y dijo, me voy, voy a volver para mi casa. Pero ustedes saben, hermano, la fuerza que hace el enemigo cuando una persona está allá afuera, cuando una persona estaba en la iglesia y hoy no está, ¡qué difícil se hace! Por eso, mira que no caigas. Mira que no caigas. Mantente en lo que, aleluya, estamos. Bendito sea el Señor. El pueblo de Israel tuvo problemas para el regreso. Vamos finalizando. Aplicación del medicamento. La respuesta de Israel, quitar de inmediato los dioses falsos y prometer servir al Señor. La Biblia dice que Samuel convocó al pueblo a una reunión que se convirtió en una reunión de avivamiento, en la que el pueblo, la Biblia dice que ayunó, confesó su pecado y se duele por el pecado, porque la gente tiene que dolerle el pecado. Tiene que dolerle, tiene que haber arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es el que duele, hermano. Es que la persona se duele por su pecado y dice, yo quiero volverme a Dios. Su nombre es gloria. Pero hay una reacción de los enemigos y del enemigo también. Cuando se aplica el verdadero medicamento y la verdadera receta, no crea que el enemigo empieza a aplaudir. Y dice, qué bueno que Richard está en la iglesia. Qué bueno que Dorca está en la iglesia. Qué bueno que Dori está en la iglesia. ¿Usted cree que eso es lo que hace el enemigo? ¿Aplaudir porque tú estás en la iglesia? ¿Aplaudir porque nosotros estamos en la iglesia? No, hay una reacción del enemigo. En este caso los filisteos. Se enteraron de aquella reunión de avivamiento, de aquella reunión de entrega, de aquella reunión de ayuno, de aquella reunión de oración. Y la Biblia dice que al enterarse de esa reunión decidieron atacar a Israel. Decidieron atacar a Israel. Los israelitas, dice la palabra, que se enteraron que llegaron los enemigos, los filisteos, se atemorizaron, dice la Biblia. Piden la oración. Aprendieron ahora que la oración, el confiar en Dios, hermano, es la mejor experiencia para que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. Lo aprendieron, lo vivieron. Algunos, durante la experiencia del huracán María en este país, aprendieron la lección, ¿verdad que sí? Aprendieron la lección de supervivencia, aprendieron la lección de entrega, aprendieron la lección de búsqueda, pero mucha gente no aprendieron eso. Mucha gente, en vez de aprender la lección, se quejaron.
Mucha gente se apartaron. Mucha gente abandonaron la búsqueda de Dios. Pero las lecciones de la vida nos tienen que llevar, hermanos míos, a aprender. En este caso, el pueblo de Israel aprendió una gran lección. Aprendieron a confiar en el Señor. La Biblia dice que Samuel oró, porque ellos pidieron la oración, claro que sí. Y al pedir la oración, se entiende que había la sinceridad, se entiende que había, estaban convencidos, hermanos, de que la solución, la aplicación del medicamento era la que ellos tenían que usar, que no había otra, que no había otra. Ahí estaba el medicamento, estaba la prescripción. Pero entonces, ahora o te lo bebes o no te lo bebes, ¿qué vas a hacer? Es como tener el medicamento ahí encima. El médico te dijo, ese es el que tiene que beberte. Y tú dices, pero eso sabe región, no me lo voy a beber. Hasta que llega el momento, tú dices, me lo voy a tener que beber. Y entras en la sinceridad y empiezas a bebértelo. Y entonces es que empieza a surtir efecto el medicamento. El pueblo de Israel sabía, entendía, mire, las experiencias fueron grandes. Ese pueblo había tenido tantas y cuantas experiencias con Dios, pero ustedes saben que uno de los problemas era que se acercaban y se salían de la voluntad. Entraban y salían, entraban y salían. Ahora, una vez más, tienen esta experiencia. Ahora entienden que hay que aplicar el medicamento. Por eso oran, ayunan, buscan a Dios, se entregan, se arrepienten, piden la oración y el siervo de Dios ora. Y invita a la oración que mueve la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Qué sucedió? Para terminar. Si hay aplicación de medicamentos, se supone que venga la curación, ¿verdad que sí? O la sanación o la restauración. La Biblia dice que hubo el otorgamiento de una gran victoria. Verso número 10 y verso número 11. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová, dice la Biblia, verso número 11, 10, perdón, del libro de Primera de Samuel, capítulo número 7. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Eso dice la Biblia. Así que cuando el pueblo aplicó el medicamento, bendito sea el Señor, aunque estaba latente la amenaza, ahí estaban los enemigos. Cuando Samuel, dice la Biblia, que oró, que sacrificó el holocausto, y los filisteos llegaron para pelear contra ellos, dice que Jehová tronó aquel día con gran estruendo. ¿Cuántos saben que todavía Dios truena en este tiempo? Que si nuestra tierra, que si nuestro país, nos humillamos ante el Señor, Dios va a tronar contra nuestros enemigos. Y déjeme decirle que cuando Dios truena, truena, ¿sabe? Cuando Dios truena, truena. Cuando Dios sacude, sacude de verdad. El estremecimiento de Dios no es el estremecimiento de los hombres. Cuando Dios truena, hermano, aleluya, hay que amarrarse bien la cintura. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, los filisteos dicen que se ahuyentaron. El triunfo fue grande. Recuperaron la paz. Reconquistaron territorios perdidos. Se otorga la victoria espiritual. El pueblo ve el poder de Dios en acción. El pueblo vuelve a la comunión con Dios. Samuel da pasos, hermano, para asegurar que eso sea así, y que no solamente sea así, sino que sea recordado. ¿Y qué dice la Biblia? Que allí entonces erigió, dice la Biblia, Samuel puso una piedra, la puso en Mizpa y en Sen, y le puso por nombre, verso número 12, Ebenezer diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, no volvieron más a entrar, dice el verso 13, en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado Israel, desde Ecrón hasta Gat. Hermano, pero mire la victoria que Dios da. Dios da esa victoria cuando nosotros nos entregamos enteramente y profundamente a Israel. Póngase de pie. Israel comenzó ese periodo doliente y oprimido. Pero la Biblia dice que acabó sano y libre. Fíjense que el comienzo de esa lectura era opresión, era atadura, era enfermedad espiritual. Cuando la aplicación del medicamento se da, entonces viene la paz y viene la sanidad. ¿Cuántos quisieran seguir aplicando el medicamento? ¿Cuántos quieren seguir aplicando ese medicamento? Es la palabra de Dios. Es cuando nos humillamos, es cuando nos entregamos enteramente, cuando nuestro corazón y nuestra vida está sencillamente dedicada y servida a Dios. No permita que nada ni nadie te saque de lo que tú y yo hemos aprendido, hermano. No permita que el enemigo de las almas, aleluya, en estos días te quiera llevar a cosas que no son la voluntad de Dios. Muchos un día empezaron en este camino y hoy no están. Hoy están atormentados y atados. Hoy están como el pueblo de Israel, oprimidos por el enemigo. Y qué difícil se les ha hecho regresar. El regreso se le hace difícil. Cuando uno le va a aplicar el medicamento y le presenta la medicina, le dice a uno, qué difícil. Esta es la hermana Dorca, que sabe, que trabaja mucho con asuntos misioneros y trabaja con gente en la calle y en los hospitales. Qué difícil. En estos días Dorca me ha contado una experiencia de una persona. Precisamente así. Precisamente así. Qué difícil. ¿Por qué? Aleluya, porque esas cosas del mundo atan, hermano. Esas cosas del mundo atan. Ligan. ¿Y de qué manera? Ligan la mente, ligan el cuerpo. Bendito sea Dios. Se crean dependencia de las cosas del mundo. De alguna manera, hermano, se crea esa dependencia. Miren, en estos días, que se bebe tanto ron en este país, lamentablemente. Eso es triste decirlo. Que mucha gente festeja lo que es la Navidad de la forma incorrecta. Que piensan que Navidad es baile, es bachata, es bebida y todo eso. Usted sabe el daño que la gente se está haciendo. Usted sabe la cirrosis del hígado que está dando, los problemas del hígado que hay. Y esas son las cosas que se promueven en este país. Eso es lo que se promueve. Y usted ve a la gente cuando va a los supermercados y a los grandes establecimientos y las compras. Y de las primeras cosas que echan son precisamente esas, son bebidas embriagantes. Usted ve lo que sucede en las calles, lo que pasa. Pero nosotros todavía seguimos predicando que Jesucristo liberta. Nosotros predicamos que Jesucristo liberta. Nosotros aquí tenemos testimonio de gente que Dios libertó y ha libertado del alcoholismo. Que eran dependientes del alcohol. Aquí hay gente que eran dependientes del alcohol. Levánteme la mano. Que se bebían hasta el agua los floreros. Levánteme la mano. Que cuando se acababa la bebida se bebían hasta el agua de los floreros. Ahí hay uno. Francisco, ¿verdad que también? Mire Catalino. Aquí hay testimonio de gente que Dios ha libertado, libertó, oiga bien, libertó de la garra del alcoholismo. Y de otras cosas más, estoy mencionando ese ejemplo. Porque una de las cosas que más se promueve en estos días. Y usted ve que anuncios y aquí y de allá. Y entonces todo se desvía la atención de lo primordial, que a veces la familia, el hogar, amén, la comunión, las cosas sanas, las cosas buenas, y todo se desvía a eso. Y nosotros como predicadores y gente de Dios tenemos que levantar nuestra voz también de protesta y señalar que eso no es Navidad, que eso no es. Que eso no es el daño que se hace cada día a la familia por el alcohol, por las drogas y por todas aquellas cosas que crean la dependencia. Como iglesia tenemos que seguir levantando nuestra voz y seguir predicando la verdad del Evangelio y decirle al hombre la verdadera medicina es Cristo. Y Jael vio que la verdadera medicina era volverse a Dios. Nuestro país, nuestra nación tiene que entender que la verdadera medicina y la medicina original es Cristo. Hay que decirle a doña Wanda Vázquez que la medicina es Cristo. Hay que decirle al alcalde de este pueblo que la medicina es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay que decírselos a todos, la medicina es Cristo. Llámense como se llame, la medicina es Cristo. Cristo es lo que puede hacer el cambio en esta tierra. Cristo es el que puede transformar al adicto. Cristo es el que puede transformar al alcohólico. Cristo puede cambiar y transformar al que está allí confinado de 200 años, 100 años, 99 años, la cadena que sea perpetua. Cristo puede transformarlo, cambiarlo. Cristo puede hacer que nuestros jóvenes que andan en las calles perdidos y haciendo cuantas cosas malas puedan transformar su vida y dejar de hacer lo que hacen. Levante su mano al cielo. Vamos a orar por nuestra tierra, hermano. Vamos a orar por nuestra tierra. Vamos a orar por nuestra nación, por nuestro país. Vamos a orar por nuestra familia. Vamos a pedirle a Dios, perdón, amén, que se entrone una vez más, que se entrone cada hogar, cada familia. Gloria a Dios, mi alma te alaba. Vamos a pedirle al Señor que se revele a las diferentes autoridades, de este país, que se le muestre a la gobernadora, que se le muestre a los alcaldes, a los senadores, a toda esa gente. Señor, revélate a esos hombres, que entiendan que hay que buscarte, que hay que servirte. Revélate, Señor, revélate. También a aquellos que se han apartado de ti, muéstrate a los descarriados. Señor, a los hijos de nuestros hermanos y hermanas que se descarriaron un día, que están atados, atormentados allá en ese mundo, Dios. Revélatele, muéstratele, Padre mío. Mira a mis hermanos, mis hermanas. Señor, madres que están aquí, oh Dios, que llevan, Señor, el sufrimiento de ver a sus hijos apartados de tus caminos, expuestos a cuantas cosas en este mundo, pero tú eres el Dios que los protege. Aún, Señor, aleluya, por oración de las madres, aleluya, y de los padres que te sirven, tú te encargas de ellos, Dios mío, muéstrate a misericordia a favor de ellos. En el nombre de Jesús, salve a ese hijo, a esa hija. Dios, revélatele al gobernador de este país, revélatele a las autoridades políticas, a las autoridades eclesiásticas, porque entendemos también que, Señor, en el mundo eclesiástico hay muchos que se han alejado de ti, que se han apartado, Dios mío, que están buscando opciones que no son las verdaderas, que no son las bíblicas. Muéstrate a ellos en esta noche. Espíritu Santo, revélate, aleluya, revélate a nuestros niños, revélate a nuestros jóvenes, revélate a la familia, Señor, en el nombre de Jesús. Mira a aquellos que no te conocen, Padre, los ligamos a Cristo. Señor, en estos días de tanta festividad, en estos días donde la gente, Dios mío, van arriba y abajo, Dios, que se exponen a tantos peligros, a tantas cosas, yo te pido, Padre, que tú bendigas tu pueblo, que nos cuide, que nos ayude, que nos guarde, que nos libre de toda arma forjada, de todo peligro, de toda situación, Señor. Alabado sea tu nombre. En tus manos está este pueblo, en tus manos estamos cada uno de nosotros. Guíanos, Señor, a toda verdad y a toda justicia. Guárdanos en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús, reprendemos toda obra del enemigo. En el nombre de Cristo, proclamamos la cubierta de Dios
sobre cada uno en esta noche. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Y amén. Levanta tu mano y adora a Dios, amado. Levanta tu mano, adora a Dios. Levanta tu mano y adora al Señor. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová.